Claro, y la idea era hablar hoy de la limosna, que es una palabra un poco antigua, sin duda que no la usamos hoy, hasta te diría que es como media despectiva decir limosna, pero detrás de esa palabra, de como todo eso antiguo que tiene la iglesia, existen verdades muy, pero muy profundas, ¿no? ¿Y qué es la limosna? Porque si nos quedamos con esa palabra es, bueno, a ver. Le doy a aquel que a ese pordiosero que o esa persona muy pobre que encuentro en la calle. No, eso no es la limosna, sino que es algo mucho más profundo, muy interesante para tener en cuenta, ¿no? Porque es justamente, yo diría que son las obras de misericordia, ¿viste? Las 14 obras de misericordia, que es interesante esto para tenerlo en cuenta y para volver a redescubrir las obras de misericordia, ¿no? Porque es algo que está un poco olvidado, pero fíjate qué interesante que el Papa, ¿no? El Papa hace unos años, en el 2015, sacó una bula, ¿no? Una bula que se llamaba Misericordiae Vultus, que se refiere justamente, era el año de la, estableció como el año de la misericordia, del 2015 al 2016. Y allí, entre muchas cosas muy interesantes que dice el Papa, nos invita a que volvamos a practicar y reflexionemos en ese jubileo, yo creo que es algo que queda para todos los cristianos, sobre las 14 obras de misericordia, siete corporales y siete espirituales, como que es algo que nos da la dimensión de lo que es la limosna, ¿no? Eso es la limosna, es decir, es la caridad, es ese amor que tenemos que tener hacia el prójimo, ¿no? Que es ahí donde está Cristo, ¿no? Pero bueno, lo importante también es volver a recordar que cuando hablamos de la limosna, tenemos que pensar y no olvidarnos de las otras dos prácticas que hemos estado hablando martes pasados, que es la oración y el ayuno. Entonces, oración, ayuno y limosna. Esas tres prácticas son un poco el centro de la cuaresma, ¿no? A lo que nos llama la iglesia a reflexionar, a practicar, ¿no? A practicar en nosotros para convertirnos. Porque yo creo que el gran mensaje es, bueno, hay que convertirse, no tenemos que convertirnos. Bueno, y digo, qué importante es esto que insisto muchas veces de tener una mirada orgánica, ¿no? Una mirada, cuando digo orgánica, digo integral, ¿no? Es decir, no hay oración si en el fondo no hay algo de ayuno que me permite a mí tener una oración viva y si esa oración no está unida de alguna manera a estar presente en ese amor al prójimo, ¿no? Que se expresa también en las obras de misericordia. Y vos sabés que, discúlpame todo esto que te estoy diciendo
Sí,
así como
sí, sí.
una cosa atrás de la otra, pero me quedaba pensando en una parte de la primera carta de San Pablo, ¿no? Los Corintios, que hay el famoso himno a la caridad, ¿no? Que hay una parte que viene muy, muy, muy bien al caso, porque dice, ¿no? Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada. Y digo, qué interesante es esto, porque ahí justamente es esto que nos ayuda a descubrir esto orgánico, integral, que son las tres prácticas que dice la iglesia, ¿no? Oración, ayuno y limosna. Porque si yo practico una limosna o una obra de misericordia, ¿no? Que a tal grado que repartiera todos mis bienes, ¿no? O también hiciera una entrega de mi cuerpo a las llamas, casi como un gesto, si no es parecido al ayuno, le pega en el poste, ¿no? Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, es una práctica que tiene que estar integrada. Integrada a las tres prácticas, ¿no? Oración, ayuno y limosna u obras de misericordia, que sería un término para entenderlo mejor, ¿no? Y después, si te parece, podemos revisarlas un poco, pasar un poquito sobre ellas para recordarlas, porque es algo bastante olvidado, pero es algo realmente maravilloso, maravilloso, ¿no?
Qué
Te
bueno,
lo...
Carlos, ¿eh? Bueno, y un tema justamente bien acorde al tiempo que estamos viviendo, a esta cuaresma que nos encuentra en medio de la pandemia, así como prácticamente lo fue la cuaresma anterior. Ya estaba iniciada la cuaresma cuando arrancó todo esto, pero digo, estamos transitando este momento especial como humanidad, Carlos, y todo toma como un sentido, no sé, tiene como una profundidad mayor, podríamos decir.
Sin duda, sin duda, porque la verdad que nos interpela, ¿no? Nos interpela, la pandemia nos interpela. Y qué interesante, vos fíjate, ¿no? El viaje del Papa a Irak. Yo pensaba, pensando en las obras de misericordia, cómo a pesar de la pandemia, a pesar de los riesgos, de ir a un lugar tan arriesgado donde hay un, donde estuvo instalado, ¿no? Este Estado Islámico, ¿no? Y que tanto destruyó a Irak, ¿no? Y generó tantas emigraciones de Irak. El Papa fue, se atrevió a ir, lo recorrió, y bueno, qué interesante es esto, ¿no? Como atreverse, por supuesto con los debidos recaudos, porque no es cuestión de atreverse de una manera que no sea equilibrada, ¿no? Pero como a pesar de la pandemia, digo, el Papa se atrevió a salir de Roma, ir a este lugar y llevar un símbolo de esperanza, de amor, de oración, de reconciliación. Muy, pero muy interesante, la verdad, muy, pero muy interesante esto. Yo creo
Sí.
que sería bueno, si te parece,
Sí.
Néstor, recordá, pues yo pasamos, digamos, hablamos de las obras de misericordia y estaría bueno recordarlas,
A ver.
porque creo que ayuda a que descubramos toda la riqueza que ellas tienen. Entonces, vos fíjate, las obras de misericordia son siete corporales y siete espirituales, ¿no? Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar al enfermo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. En una primer mirada, te diría que parece que es algo, no, esto está pasado de moda, ¿no? Estas son solamente las materiales, ni te cuento las espirituales, te las digo rápidamente.
Sí.
Pero después me quisiera detener en las materiales un poco para profundizarlas. Fíjate que las espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, consolar al triste, qué importante hoy en día, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende. Sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo. Qué importante hoy en día, ¿no? Tener esa flexibilidad de sufrir las flaquezas que todos tenemos, ¿no? Unos con otros. Y la última es rezar a Dios por vivos y muertos. Bueno, esas son las 14 obras. Pero yo realmente pensaba que tenemos que redescubrirlas, ¿no? Súper, redescubrirlas porque tienen una riqueza interior. Notable, notable esta obra de mí. Es un programa, yo diría, de vida para
Sí.
nosotros. Yo quería adelantarte que justamente yo acabo de terminar un libro que se va a
Sí.
llamar Las Obras de Misericordia, porque me dediqué a profundizar, porque es algo que hace tiempo que yo lo vengo rumiando este tema. Y escribí un libro sobre las Obras de Misericordia, que son más que nada entre oraciones y algunas reflexiones, que está ahora en edición, lo va a editar Editorial Claretiana, así que no sé cuándo lo va a salir, pero calculo que pronto. Ya te voy a avisar cuando salga.
Sí, por favor.
Pero bueno, es un tema que para mí me parece muy, pero muy interesante y muy importante, ¿no? Redescubrir, cuando uno dice, por ejemplo, dar de comer al hambriento, pensamos, bueno, sí, obvio, de Argentina, hoy esta obra de misericordia es una obra impresionantemente vigente, ¿no? Porque en un país que tiene casi, te diría, el 50% de pobreza y tantas pérdidas de puestos de trabajo, es una obra de misericordia de una gran importancia que nos interpela permanentemente esta obra de misericordia. Y también una cosa que quiero decir, que creo que es muy valiosa, ¿no?
Sí,
Tenemos que
me...
pensar las obras de misericordia como aquello que tenemos que dar, sino también aquello que tenemos que aprender a recibir, ¿no? Porque las obras de misericordia también es, nosotros las recibimos permanentemente de los demás y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos recibiendo del otro un montón de cosas, ¿no? Porque a lo mejor alguien nos convidó una coca o alguien nos invitó a comer, o bueno, un montón de situaciones en las cuales nosotros somos objeto de la misericordia de otro, de la misericordia, del amor del otro hacia nosotros, ¿no es así? Entonces es interesante darse cuenta cómo estamos de los dos lados con las obras de misericordia. Pero bueno, esta primera obra de misericordia a mí me interpela muchísimo a la Argentina de hoy y te diría que no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica y el mundo, ¿no? Que vive situaciones de pobreza tan difícil, bueno, nos tiene que llevar a movilizarnos y a ver qué podemos hacer también por los otros, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué es lo que
Qué
está?
interesante, Carlos, digo, en esto de las obras de misericordia, para transformarlas en verdaderas acciones, como debe ser, que viste que cuando fue el año de la misericordia, algunos sacerdotes, algunos pastores lo usaron a esto, ¿no? Que la palabra la transformemos en verbo, no solamente en sustantivo, porque digo, al hacerla verbo, cuando decimos misericordiar, esto que decías, a veces somos
Claro.
misericordiados y a veces nosotros misericordiamos al otro, por supuesto, unos u otros, la fuente viene de Dios, viene de Jesús, ¿no? El Señor de la misericordia. Cuando hablamos así de misericordiar en términos de verbo, es interesante porque nos pone en acción, ¿no? Evidentemente nos lleva a la acción.
Sin duda, sin duda. Qué bueno lo que decís, porque es así. Tenemos que llevarlo a la acción, no es como algo externo, sino que algo que nos está interpelando, ¿no? Y como dice Francisco en esa bula, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, ¿no? Qué lindo, esa es la frase que me pegó mucho de ese documento, ¿no? Es el rostro de la misericordia. Y bueno, la vida de Jesús es un ejemplo patente, ¿no? De esa misericordia que tenemos que tener unos con otros, ¿no? Y llevarla a la práctica. Pues son obras de misericordia, entonces. En esta cuaresma es, yo creo que muy importante y muy valioso que tomemos más conciencia, ¿no? Y busquemos nuestra conversión, ¿no? A través tanto de la oración, como decía, del ayuno y de misericordiar, como bien estás diciendo vos, ¿no? Ser misericordiosos. Salir de nosotros mismos, ¿no? Un poco esto que nos invita el Papa, ¿no? ¿No? A salir de nuestras zonas de confort, si querés, o de salir de ir a las periferias, ¿no? A nuestras periferias materiales y existenciales, ¿no? Que tanto sufrimiento vemos alrededor y que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es esto, ¿no? Poder salir y descubrir que en las obras de misericordia tenemos un programa, es como un programa para llevar adelante. Y como te decía, a mí me impresionó mucho lo de Francisco, algunos gestos realmente interesantes, ¿no? Como yo digo, a ver, ¿qué obras de misericordia podemos encontrar en esta visita del Papa, ¿no? Me pregunto, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo digo, bueno, claramente está en rezar, ¿no? Porque el Papa es digamos, un religioso, ¿no? Es nuestro líder, pero es un gran rezador, ¿no? Es el que conduce nuestra nave. Y entonces él sale, fíjate qué interesante, sale y qué ejemplo concreto de ir a la periferia, ¿no? Un lugar tan lastimado. Hasta muchos decían, ¿para qué va a Irak? ¿Qué tiene que ir a hacer a Irak el Papa, ¿no? Y digo, yo creo que qué fuerte es esto de ir. Y fíjate cómo que ahí está también esto de redimir al cautivo, ¿no? Que es una obra de misericordia, ¿no? ¿Cuántos cautivos? esto de consolar a los tristes, ¿no? Que se juntó con el padre de este chico que se había ahogado,
Sí.
y tantos otros, ¿no? Bueno, y esto de perdonar las ofensas, si hubo alguna ofensa, digamos, visitar a los enfermos, porque tantos personas lastimadas, heridas en Irak, ¿no? La visita, qué notable la visita a la Ayatollah al-Sistani, ¿no? A mí me impactó, que es el jefe de la iglesia, digamos, del Islam chiita, ¿no? Viste que están los chiitas y los sunitas
Sí.
en Irak. Bueno, él es el jefe religioso de los chiitas. Y
Sí.
fíjate qué interesante, cuando leía las crónicas de su viaje, cómo al-Sistani se paró, cosa que hace pocas veces, se paró de su silla para recibirlo al Papa, ¿no?
Sí.
Como digo,
En
al igual, que sí que
una casa muy humilde al-Sistani, ¿no?
es
Es un
una
líder
casa muy humilde, una casa muy
religioso.
humilde.
Tanto de Irak como de Irán, también es muy reconocido en la vecina Irán.
Claro.
Y allí llegó Francisco y veíamos, era una casa, por lo menos lo que se vio, muy sencilla, desprovista casi de todo.
Sí, muy humilde, eso también decía la crónica. Qué coincidencia también con Francisco, que Francisco también es un aspecto que él cuida mucho, ¿no? Y que lo vive profundamente. Esto de él no vive en el Vaticano, sino que se fue a Santa Marta, ¿no? Digamos,
Sí.
él es una persona que practica la austeridad, ¿no? Así que qué coincidencia con al-Sistani, ¿no? Qué interesante, digo, qué bueno.
Sí,
Qué...
y una cosa, mencionaste a chiitas y sunitas, ¿no? Fuimos como
Sí.
conociendo las etnias que tiene este país, Irak, y esto también genera a veces roces, enfrentamientos, pero Irak histórico, digo, de siglos atrás, y lo dijo Francisco, en su historia ha sido un lugar multiétnico y un lugar de paz. En los últimos años lo conocemos como un lugar con muchos conflictos, seguramente que hay allí también algunos intereses internacionales, pero también están los kurdos. Digo,
Claro,
es tripartita esta zona, ¿no? Y cómo los kurdos, por ejemplo,
claro.
cuidaron a los cristianos, acompañaron a los cristianos. Esto también lo reconoció Francisco.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cuando te metes en la historia de lo que pasó ahí, bueno, es realmente muy, muy interesante. Y bueno, por eso le digo que qué viaje más valioso, ¿no? Y además, creo que ahí cerca también estaba, después se fue hasta donde fue la cuna de donde vivió Abraham, ¿no? Donde nació Abraham, ¿no? No me acuerdo el nombre del pueblo ahora,
Sí, Ur de los Caldeos.
pero sí, Ur de los Caldeos ahí. Y bueno, qué interesante, ¿no? Esto de ir ahí a la fuente, el buscar dónde hay un punto de unión, dónde hay algo que me puede unir, y entonces es como una metacomunicación esta, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde puedo unirme con el otro? A ver, acá hay algo que podemos unir, no separar, ¿no? No disgregar, no confrontar, sino al revés, ¿dónde puedo encontrar algo para unirme al otro? Qué interesante esto que hace Francisco. Por eso, realmente hay tanta riqueza en este viaje, cuánto ejemplo nos deja a nosotros, ¿no? Como laicos, yo como laico, digamos, él va a las periferias. Va a un lugar destruido, destrozado, se atreve a ir al corazón, va hasta Mosul, que era, yo creo que era, si no era la principal ciudad del Estado Islámico, era una de las más importantes, y va hasta ahí, ¿no? Y va en son de paz, ¿no? Dice, bueno, acá estoy yo, no, no, él va en son de paz, ¿no? Va en son de paz, de reconciliación, tratando de encontrar, bueno, qué puedo yo hacer como gestos de misericordia, ¿no? Como gestos de misericordia, ¿no? Porque también en este documento de que te mencionaba de la bula del Papa, dice que la misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Y yo creo que con estos gestos, Francisco lo que está revelando es eso, está revelando a Dios, ¿no? A la Santísima Trinidad en su forma de actuar, ¿no? Y cómo él vive estas obras de misericordia, las lleva a cabo, las está llevando
Sí.
a cabo. Y bueno, ¿cuántas obras de misericordia encontramos ahí en estos gestos que él tuvo, ¿no? La
Sí.
verdad que
Y un
notable.
detalle, Carlos, que digo, no sé tu edad, yo sé la mía, pero digo, él nos supera Me supera, tiene 84 años, se cumplió en diciembre pasado.
84 años. Sí,
84
me
años.
supera. Sí,
Y
sí,
no sé
sí.
cuántos viajes apostólicos tendrá por delante, Dios quiera que muchos. Hacía
Sí.
bastante que no realizaba un viaje. Se dio un gustazo antes de la pandemia. Él que es jesuita pudo visitar Japón y Tailandia. Japón para un jesuita es
Claro.
el horizonte, ¿no?
Sí,
Con
sí,
Francisco
sí.
Javier y demás, los grandes evangelizadores
Sí.
jesuitas. Y de allí para
Claro.
acá, las veces que le habrán dicho en Roma, basta, Francisco, quédate acá en la Santa Sede, ¿para qué te vas a ir a otro? Y se fue a Irak,
Y
seguramente.
se
Viste
fue a
que
Irak.
no llevó mucha comitiva, muchos no estaban vacunados y le dijeron, no, no, ustedes quédense, vamos los que puedan,
Claro.
y allá se fue.
Sí, por eso realmente yo al principio digo, Irak, ¿por qué va a Irak con tantos problemas que hay? Y digo, no le encontraba sentido. Y cuando fue desarrollando el viaje, fui descubriendo, ¿no? Todo lo que significa esto, ¿no? Y para la paz del mundo, ¿no? Con tantas confrontaciones que ha habido con el Islam, ¿no? Y el Papa dice, no, a ver, acá tenemos, y aparente, y este, por lo que leía, este al-Sistani es un gran defensor de la paz, es un pacifista total, total, que siempre encontraba en los distintos situaciones, bueno, no, busquemos la reconciliación, busquemos la paz, no confrontemos, no hagamos el ojo por ojo, sino que él siempre, este al-Sistani, proponía la paz. Bueno, qué interesante es esto como gesto y como aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Para nuestra Argentina, que tanto necesita esto, ¿no? Tanto necesita
Sí.
de paz y bueno, y de llevar adelante las obras de misericordia. Bueno, entonces yo creo que el Papa en ese sentido ha sido un ejemplo muy grande. Y después una cosa que yo no lo sabía tampoco, no la recordaba, es que él también completó un viaje que había hecho también San Juan Pablo, ¿no? Primero cuando creo que él estuvo, pero le faltaba completar esto, ¿no? En Irak.
Sí, San Juan Pablo II no llegó, lo dijo claramente en un momento, este fue un deseo de San Juan Pablo II
Juan
cuando
Pablo
era
II,
papa,
sí, perdón.
no pudo, no pudo, no, no llegó. También te destaco aquí, digo, es un líder mundial, ¿no? Es una personalidad de nivel mundial. Esto también tenemos que entenderlo los argentinos, que a veces nos preocupamos que si va a venir Francisco a la Argentina, que si no, él lo dijo con claridad, yo no tengo patriafobia, yo amo a mi patria, de donde nací, a la Argentina. Pero hoy Francisco fue elogiado por el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que también es católico, tienen un
Claro.
vínculo allí, una amistad. La alemana Angela Merkel también ha destacado este viaje de Francisco a Irak. Estaba la expectativa mundial de qué ocurría con el Papa, no solamente rezando para que todo salga bien, sino también sus gestos. Logró poner la atención sobre Irak de esta manera. Como decís, es un gesto realmente.
Sí, es un gesto realmente y qué riesgo, porque él asume riesgos, ¿eh? Este viaje fue un que sé qué parte, que en muchos lugares fue con autos blindados, porque el riesgo era alto, no, no, no es que esta gente, Estado Islámico, son fanáticos y están dispuestos para ir a cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y él igual asumió este riesgo, ¿no? Y digo, qué valioso, ¿no? Qué símbolo, ¿no? De esta fortaleza, ¿no? De decir, bueno, voy igual, voy porque esto es necesario, porque el efecto de paz con el pueblo islámico es muy importante, ¿no? Y creo que va a dar mucho para reflexionar esto, ¿no?
Seguro que
Entonces,
sí.
bueno,
Sí.
volviendo a las obras de misericordia, porque yo lo que veía es que no podíamos dejar de hablar del viaje del Papa y de su vinculación, ¿no? Con esto que llamamos misericordia, las obras de misericordia, esto de misericordiar, como bien decís, ¿no? Y de lo que significa. Bueno, pero bueno, quiero volver un poquito a las obras
Sí.
y como te decía, ¿no? Qué importante es esto de dar de comer. Y bueno, pero el dar de comer, vos fíjate, ¿no? Todo lo que encierra, ¿no? Esto que decíamos, lo más primero, es esto del hambre que hay en la Argentina, ¿no? Pero también el pagar los impuestos. Fíjate, si yo no pago los impuestos que tengo que pagar, no estoy cumpliendo con las obras de misericordia, porque el Estado no puede, de alguna forma, hacerse los bienes necesarios para poder distribuirlos. Ojo, También es cierto que hoy la presión tributaria es enorme en la Argentina y a veces desmesurada, que tampoco está bien eso, ¿no? No quiero hacer política en esto, sino simplemente mencionar la dimensión de la obra de misericordia, eso es lo que quiero decir, ¿no? La importancia que tiene que dar de comer, yo tengo que dar de comer de lo mío, pero al mismo tiempo cuando yo pago un impuesto, en conciencia, estoy ayudando para contribuir a una mayor justicia. Porque ese impuesto se supone que no tiene que quedar para los funcionarios de turno, sino que eso tiene que llegar a la gente, ¿no? Ya sea en planes sociales, en mejores jubilaciones, en lo que sea, en lo prioritario, ¿no es así? Porque en el fondo, vos fíjate que todo lo que el Estado hace, lo hace con nuestros fondos, ¿no? Poder comprar vacunas, ¿no? Más allá del escándalo, poder comprarlas solamente se puede hacer si hay gente que paga los impuestos, si no, el Estado no tiene dónde sacar los fondos. Entonces, ¿cómo dar de comer es también pagar los impuestos? Digo, ¿cómo tomar la dimensión de lo que es esta obra de misericordia, ¿no? Y dar de beber, vos fíjate que vos diría, uno diría, no, son obras de misericordia antiguas, pero fíjate, dar de beber al sediento, ¿no? ¿Cómo hoy todavía tenemos tantas zonas en nuestro país y en el mundo que no tienen acceso al agua potable, tienen que caminar kilómetros, literalmente kilómetros para llegar a un lugar de agua potable, llevar un balde y después llevarlo de vuelta hasta su casa todos los días, ¿no? Qué tremendo que es eso. Y cómo, fíjate, lo que hoy significa, ¿no? Después de una encíclica como Laudato Si, esto de dar de beber, y cómo hemos descuidado con la contaminación el planeta, los ríos, las aguas subterráneas, etcétera. Entonces, cómo, fíjate el valor de esta obra de misericordia que tiene hoy en día, ¿no? La dimensión que tiene, ¿no? No es solamente esto de dar de beber, bueno, sino también, bueno, a ver, ¿cómo cuidamos nuestra tierra? ¿Cómo cuidamos nuestra casa, que es el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está la obra de misericordia, ¿no? ¿No? Dar de beber. Bueno, por supuesto que vestir al desnudo también, ¿no? Es otra obra. Qué interesante esto de cuánta gente pasa frío hoy en día, ¿no? Y en mi armario hay una ropa que se está llenando de humedad porque no la muevo porque la tengo ahí olvidada. Bueno, cuánta gente necesita, ¿no? Recuerdo hace unos años que hubo toda una movida para dar digamos, de vestir a las personas indigentes en Buenos Aires y demás. Bueno, qué importante que es esto, ¿no? Lo mismo que dar posada, ¿no? Dar la posada al peregrino, ¿no? El déficit de viviendas hoy en Argentina, Néstor, es de 3,5 millones de viviendas. Eso te muestra lo que es la dimensión del problema, ¿no? Entonces, fíjate la vigencia que tiene esta obra de misericordia hoy en día, ¿no? Y también replantearnos, a ver, ¿cómo estoy yo con respecto a la vivienda, ¿no? Es decir, ¿qué tengo? ¿Tengo una actitud de cerrazón con los demás? ¿O soy capaz de estar abierto a recibir? ¿Cómo es mi hogar? ¿Recibo? ¿Estoy cerrado? ¿No quiero que entre nadie en mi círculo? Es decir, ¿cuánto me dice, ¿no? Esto de dar posada, ¿no? Dar posada, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esto de dar posada. Me hace acordar a la parábola del buen samaritano, ¿no? Como el buen samaritano recoge al lastimado, ¿no? Al herido, y lo lleva al albergue, lo lleva a la posada y lo cuida, ¿no? Qué interesante. Eso también es dar posada, ¿no? Dar posada al peregrino. Bueno, así puedo seguir. Me falta visitar al enfermo y redimir al cautivo y enterrar a los muertos, pero no sé si tengo tiempo o querés hacer algún
Sí.
comentario.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes te cuento un mensaje, te comparto un mensaje, dice Clara. Me parece que lo que llevó el Santo Padre a Irak es dar de beber al sediento con este Jesús que es el agua viva. Sí, seguramente que sí, le podemos decir a Clara, ¿no? Pero también
Pero
tengamos en
seguro.
cuenta que Francisco fue a una tierra y por eso también sus gestos, donde había otras religiones, muchas y
Sí.
otras etnias, ¿no? Y fue muy respetuoso, absolutamente muy respetuoso. Fue con así despacito, ¿no? Despacito y por las piedras,
Claro.
decimos a veces en las serranías cordobesas, ¿eh? Como debe ser, respetando al hermano. Vamos a la
Exactamente.
música, Carlos.
Dale,
Hacemos una
buenísimo.
pequeña
Y después
pausa
seguimos.
y ya
Sí.
seguimos. Ya te seguimos escuchando, compartiendo en
Dale,
torno a las obras
buenísimo.
de misericordia corporales.
Muy bien, perfecto.
Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará?
La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión.
Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre. Nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Estamos dialogando en este espacio, en este ciclo Renacer en la Esperanza, junto a Carlos Barrio. Bueno, Carlos, nos estás hablando de las obras de misericordia, hoy las corporales, como dijiste, un verdadero camino, ¿no? A transitar que nos permite acercarnos al hermano, también al Dios y por supuesto también a nosotros mismos. Es realmente ejercer esta misericordia que nace de esa palabra antigua. Decías, limosna por ahí es una palabra que no usamos tanto. Bueno, misericordia lo es más, ¿no? Está mucho más cerca de lo que es nuestra realidad.
Claro, seguro, seguro, sí, la palabra limosna nos saca un poco, ¿no? De la... Pero bueno, hay que redescubrir lo que está por atrás, como la vez pasada hablábamos del ayuno, también es algo que es contracultural, ¿no? Hablar de ayuno hoy en día, que es una sociedad de consumo, pero bueno, hay que redescubrir lo valioso que es el ayuno desde todo punto de vista, físico, espiritual, ¿no? El ayuno bien practicado, como decíamos, y no un ayuno que nos lleve a situaciones de anorexia o de dificultades, ¿no? Exactamente. Pero bueno, la misericordia es algo extraordinario. Estas obras de misericordia, cuanto más las profundizás y las vas pensando, las vas rumiando, te das cuenta la riqueza que encontrás ahí, ¿no? Porque como te decía, en dar de comer, todo lo que
A ver, ¿nos escuchás allí, Carlos?
implica,
Ahí está.
tengo que dar de beber, ¿no? Hola.
Sí,
Sí,
allí te
te
escuchamos. Se
escucho.
había interrumpido un
Es todo lo
segundito,
que
pero
es.
te escuchamos.
Sí, por ahí hay algún problema, ¿no?
Sí, pero allí
Con
estamos
la
bien.
conexión
Te escuchamos, sí, por favor,
de
sí,
internet,
continúa.
¿no? Hola.
Sí, pero te escuchamos muy bien. Ahora sí.
Sí. Bueno, entonces, esto de la, como te decía, ¿no? Todo lo que podemos encontrar dentro de de las obras de misericordia, ¿no? Todos los aspectos distintos. Yo pensaba, por ejemplo, ¿no? En esto de dar posada que estuvimos hablando, ¿no? Y fíjate, ¿no? Cómo tenemos que también superar hoy en día, ¿no? Tratar de superar este desarraigo que a veces tenemos en una sociedad tan fría, a veces tan distante, ¿no? En la que vivimos, ¿no? En que nos falta encontrar como un sentido de hogar, ¿no? Entonces, también esta obra de misericordia, esto de dar posada al peregrino, se puede aplicar también al trabajo, ¿no? A ver, yo soy de alguna manera, ¿no? Me pregunto, ¿hogar para otros en mi trabajo? ¿O genero distancias? ¿Cómo es el lugar de trabajo? ¿Es un lugar que puede ser un poco más cálido? ¿O es un lugar frío que solamente voy a trabajar? Y lo único que estoy haciendo es exigiéndole a la persona que trabaje y no tengo un momento para escucharla, para escucharnos mutuamente qué nos está pasando. Bueno, esto de dar posada, como ves, tiene montones de aspectos, ¿no? Más allá de lo específico que hoy en día, como te decía, es tan importante descubrir el valor de lo que tiene la posada, digamos, la vivienda en la Argentina, con un déficit de 3,5 millones de viviendas. Eso te da la dimensión de lo que es el problema de la vivienda en la Argentina, ¿no? Y yo no sé si este dato está actual, habría que ver hoy en día así cómo está este dato, ¿no? Esta estadística. Pero bueno, entonces vos fijate, ¿no? Todo lo que se desprende de esto, ¿no? O la obra de misericordia de visitar al enfermo. ¿Qué problema hoy en día, ¿no? Con el COVID, qué dificultad tenemos, porque hoy siempre pienso en todas estas personas enfermas que qué problema tienen, que no pueden estar acompañadas, porque ahora se está intentando tener alguna flexibilidad en los hospitales y sanatorios para poder permitir que haya algún tipo de compañía, pero es muy limitada, muy limitada. Y estas personas que están sufriendo una enfermedad tan fuerte como es el COVID y todo lo que significa que estás en una situación que no sabes si salís o no salís, si te morís o no te morís, y bueno, estar solos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y bueno, yo creo que siempre hay algo que se puede hacer. Nosotros podemos rezar, ¿no? Por ellos, podemos tratar de acompañarlos, tratar de ver de qué forma podemos acompañarlos para poder estar con los otros. Ahora se abre una luz de esperanza desde el lugar de la vacuna, ¿no? Que a lo mejor permite a más personas estar acompañadas en situaciones de que tienen que estar enfermas. O también, vos fíjate, porque el estar enfermo, como a veces a lo mejor estoy en mi casa enfermo, ¿no? Y bueno, qué bueno es cuando alguien, che, ¿cómo estás? Tener un llamado telefónico o algo, un mensajito por el teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? O las personas, fíjate las personas que también sufren porque alguien lo tiene enfermo, ¿no? Y cuánto tenemos que también ayudar a las personas que están sufriendo, acompañando a sus familiares enfermos, ¿no? Cuántos sufrimientos hay, poder estar atentos a lo que les pasa, si están necesitando algo, a lo mejor necesitan algún medicamento, necesitan alguna ayuda de algún tipo, que se cuide algún chico, yo qué sé, hay millones de maneras de ayudar, ¿no? Pero bueno, es una obra de misericordia realmente que hoy tiene una vigencia importantísima por todo lo que estamos sufriendo por la pandemia, ¿no? Los miedos que surgen, ¿no? A partir de esto, ¿no? Bueno, lo mismo podemos decir de redimir al cautivo. A veces esta obra de misericordia solamente en su principio tendría que ver con el cautiverio de las guerras, en fin. Pero hoy en día, y pensemos en el cautiverio no solo de las guerras, sino el cautiverio de la gente que tuvo que emigrar, la gente que está presa en las cárceles, ¿no? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué se hace por recuperar o no recuperar a esas personas que están en las cárceles? Los cautiverios interiores que tenemos, ¿no? De nuestros propios problemas, las dificultades que tenemos para entender nuestras incapacidades, para liberarnos de nuestros odios y nuestras tibiezas. También es esto de redimir al cautivo. A veces estamos cautivos de nosotros mismos, ¿no? De nuestros odios, nuestras broncas, ¿no? Y algo parecido podemos decir de enterrar a los muertos también. Fíjate cómo enterrar a los muertos, bueno, sería un problema, ¿no? Y una necesidad de, bueno, vamos a enterrar a los muertos, vamos a darle una santa sepultura, qué importante para terminar una vida y poder cerrar algo que de una vida de una persona que vivió. Pero también cuántos muertos tenemos, como a veces no enterramos odios, ¿no? No terminamos de enterrar divisiones que llevamos entre nosotros. Fíjate que el Papa para mí también tiene mucho de esto, enterrar a los muertos. Bueno, enterremos odios, ¿no? Terminemos con odios, demos esta vuelta de página a muchas cosas, ¿no? Reconciliémonos, tiene mucho de esto también. Entonces, bueno, ¿cómo las obras de misericordia, vos te das cuenta, solamente hablando de las corporales, toda la riqueza que tienen y toda la sanación que tiene para hacer en nosotros mismos y en los demás, ¿no? Qué importante que es esto, ¿no? Entonces, bueno, redescubramos las obras de misericordia en su sentido más profundo, como una práctica para poder vivir de una manera más sana, más misericordiosa entre nosotros mismos, ¿no? Y en armonía con Dios. Entonces son realmente muy equilibrantes, ¿no? Muy orgánicas, ¿no? Yo creo. Y mire, nos ayuda a redescubrirla, Néstor.
Por supuesto, por supuesto. Y qué bueno, digo, hoy has recorrido estas 7 obras de misericordia corporales. El próximo martes seguramente nos irás haciendo un recorrido por las obras de misericordia espirituales. Todo esto nace de esta práctica que es milenaria también dentro de la Iglesia, que es la limosna, ¿no? Que forma parte cada año de la Cuaresma. Que como dijiste también muy bien, hemos tomado nota de esto. El ayuno, la oración y la Cuaresma son prácticas distintas, pero que están íntimamente vinculadas. No es que podemos ir por una y no por otra, digamos. Sería la idea, ¿no? Es como que no estamos haciendo el ejercicio correcto si no hacemos las tres.
Claro, tal cual. Es como yo te decía cuando citaba a San Pablo, ¿no? Si yo repartía todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Qué interesante es esto, darse cuenta, ¿no? Esto que ve San Pablo, digo, a ver, si no está ese espíritu de amor ahí atrás, esta misericordia, de nada sirve que esté la obra de misericordia. De nada sirve, porque no hay, es como algo que está muerto, ¿no? Es algo muerto, que no tiene vida. Y en el fondo es esto, ¿no? Todo, el amor es vida. Ese es el gran sinónimo, yo creo, ¿no? El amor es vida. Y eso es lo que nos tiene que llevar las obras de misericordia, ¿no? Y como bien decías, estas tres prácticas, ¿no? Ayuno, oración y limosna, ¿no? Que la expresamos en las obras de misericordia como un camino para recorrer e incorporar nuestra vida, ¿no? Claro. Y convertirnos más para la Pascua, ¿no? Para llegar a la Pascua con una mayor conciencia y conversión.
Y Carlos, bueno, como lo venís haciendo también habitualmente, seguramente tenés preparada allí y nos vas a ayudar a rezar a todos, ¿no? Y a seguir un poco adentrándonos en esto de las obras de misericordia corporales. ¿Te parece que lo compartamos?
Sí, perfecto. Porque la verdad que cuando pensaba en esto y preparaba este encuentro, me di cuenta que hablar de las 14 horas de misericordia iba a ser un bombardeo que iba a marear. Entonces dije, bueno, hablemos de las obras de misericordia corporales que tienen tanto para que reflexionemos, ¿no? Entonces sí, preparé una oración, que si te parece la leo
Sí.
para compartirla,
Sí, cómo
que
no.
dice así: Señor, llego en este día hasta vos, cargando el peso de mi humanidad, con mis incapacidades y virtudes, mis pecados y mis logros. Vengo a ofrecerte las obras de misericordia corporables que he llevado a cabo en mi vida. Tómalas en tus manos de Padre amoroso, lleno de ternura, y transfórmalas en mi pequeña ofrenda. Te ofrezco las veces que supe dar de comer y beber a los hambrientos y sedientos que pusiste en mi camino. Ojalá los haya aliviado. ¿Estuve distraído alguna vez cuando pasaron a mi lado? Te agradezco las veces que supe recibir de otros el alimento y la bebida material y espiritual. Ojalá haya visto y sentido el gesto que ellos tuvieron. Enséñame, Señor, a descubrir las mil formas distintas en las que puedo colaborar para saciar el hambre y la sed del hombre. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar de alguna forma que aún no he descubierto? ¿Sé recibir el alimento que otros tienen para ofrecerme? ¿Sé distinguir los distintos alimentos que me ofrecen? Enséñame a estar despierto y agradecido. Te ofrezco, Señor, también la ropa que sobra en mis armarios y otros necesitan para cobijarse. Que no la olvide, transfórmala en más vida. Te entrego mi casa para que sea un lugar abierto en el que quepan todos, que a nadie excluya y todos se sientan cobijados y cercanos. Te entrego, Señor, el dolor de las personas enfermas por las que estoy rezando. Que ellas sean una ofrenda que sane mi corazón y el de tantos enfermos. Que no se sientan solos en medio del aislamiento que les ha impuesto el COVID. Estate, Señor, cerca de ellos, sanando sus dolores de cuerpo y alma. Y que junto a la comunidad de orantes elevemos nuestra solidaridad suplicante por sus sufrimientos. Que no deje, Señor, de visitar a quienes están presos de alguna forma. Libéralos de sus enojos, frustraciones y desamparos. Dame tu fuerza para llegar a ellos. Finalmente, Señor, te pido que me enseñes a enterrar todo aquello que está muerto y me lleva a la nada. Que entierre mi rencor, mis deseos de revancha y de exagerada justicia. Que entierre mi hombre viejo para que surja lo nuevo que da vida y nos invita a renovar el mundo. Que María, Madre de la Esperanza y de las nuevas playas, me lleve de su mano mar adentro y sea instrumento de transformación para recibir al sol que nace de lo alto.